En lo que va del programa ya fuimos un puente entre vos y que supieras cómo hacer para cuidar tu cerebro en el Día del Cerebro. Resulta que yo les decía recién, y creo que no me equivoco, que el órgano más grande que tenemos es nuestra piel. Así que ahora vamos a hacer un puente entre vos y la doctora Silvia Costantini, que es nada menos que vicepresidenta de la Asociación Argentina de Dermatología y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Zubizarreta. Es decir, no trajimos a cualquiera que encontramos acá en la vereda y dijimos, che, ¿alguien que entienda algo de la piel? No, vino la doctora Costantini. Buen día, Doc.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por tu tiempo. Desde ya te estoy tuteando, perdoname si no te molesta.
No.
Bueno, ¿es verdad que es el órgano más grande que tenemos?
Sí, es real. Es el órgano más grande. Es el que realmente nos protege del medio interno. Es una barrera semipermeable, eso lo tenemos que tener bien presente. Y es el que más debemos cuidar.
Y me encanta eso de la barrera semipermeable. Eso explicaría. Vos, si yo digo disparates, vos me retás. Semipermeable, ¿por qué? Porque algunas cosas pasan por la piel, si no, no habría parches con hormonas o parches para diabéticos, ¿no? Y por otro lado, es impermeable porque yo puedo entrar al agua y no me lleno de agua.
Exactamente. Pero por eso es semipermeable.
¿Pero cómo funciona eso?
Porque es selectivo, es una barrera que selecciona sustancias que absorbe, que son necesarias para el organismo, y felizmente impide que ingresen sustancias que nos podrían provocar mucho daño en el organismo.
Cualquier bacteria, una infección.
Bacterias, virus, hongos, tóxicos, cáusticos.
Bueno, el ABC del cuidado de la piel, ¿y desde qué edad hay que empezar a tener conciencia de que tenemos una piel?
Desde que somos pequeños. Por supuesto, los niños no van a tener una autoconciencia, pero sus padres tienen que estar obligados a cuidarlos, porque esa es la mejor forma de hacer una prevención de enfermedades de la piel.
Es verdad.
Sobre
que
todo
es
de la que más nos preocupa, que es el cáncer de piel.
El melanoma.
El melanoma es
y
un
otros,
tipo de
y otros.
Cáncer de piel.
Ese es el más agresivo.
Es el más agresivo, pero felizmente el menos frecuente.
Y bueno, y que creo que hay novedades clínicas sobre el melanoma.
Sí.
Pero el melanoma entiendo que es peligroso porque puede hacer metástasis, es decir, puede convertirse en cáncer en otro lado del cuerpo. Uno dirá, ay, tengo una manchita, me la sacaron. No, pero depende de si la vieron a tiempo, la sacaron profundamente y que hayas tenido la suerte de que no migre.
Sin lugar a dudas, es así. Es el cáncer de piel menos frecuente, pero el más agresivo porque tiene esa capacidad de correrse a otros lugares. El más común, en cambio, es el carcinoma vasocelular.
Uh-huh.
El que le sigue es el espinocelular. Y estos dos tienen poca capacidad de correrse a otros lugares, o sea, dar metástasis, lo que llamamos metástasis. De todo esto, lo que uno tiene que tener muy presente es de que el cáncer de la piel es el cáncer más frecuente en todo el mundo.
No me diga.
En Estados Unidos se considera que uno de cada 5 pacientes hace un cáncer de piel en algún momento de su vida.
Es casi 2 veces más prevalente que el cáncer de mama.
Tal cual. Pero ¿qué pasa? El más frecuente es, como les dije antes, es el que no da metástasis. Y al no dar metástasis, felizmente lo erradicamos, lo sacamos quirúrgicamente o por otros métodos y se terminó el problema.
Uh-huh. ¿Cuánto, si se puede decir en porcentaje, tiene que ver la exposición al sol con el cáncer de piel?
Sin lugar a dudas, hoy todos sabemos que la radiación ultravioleta, ya sea proveniente del sol, que es nuestra fuente natural, de las camas solares o de otros medios, tiene una relación directa con la producción de cáncer de piel. Esto ya se venía estudiando desde el año 1930. Hoy podemos asegurarlo desde hace varios años. Antes pensábamos que era solo un tipo de radiación ultravioleta, que eran los UVB. Hoy sabemos que es todo el espectro solar el que tiene algún tipo de influencia para la producción de cáncer de piel.
¿Es verdad que el daño es acumulativo? Es decir, supongamos que en mi caso particular, yo hice desastres porque yo soy muy blanca. Uh-huh. Cuando yo era adolescente, vio que en la adolescencia uno no tiene la personalidad para decir yo soy blanca y qué. Y menos si te tocó crecer entre los 60, 70, al principio de los 80. Uh-huh. Uno no podía no broncearse, es decir, broncear en mi caso fue una imposibilidad porque jamás me bronceé. Me falta, ¿qué cosa? Melanina.
Exacto, el pigmento que nos protege, que lo producen unas células de la piel que se llaman melanocitos, de donde también se origina el melanoma.
Miren, mirá vos.
Un lado nos da un pigmento que nos protege y por otro lado puede transformarse en un tumor tan maligno como el melanoma.
Bueno, yo vine floja de melanina. Pero la edad en la que yo crecí, tomábamos sol con cualquier cosa, nos poníamos aceites, cremas, íbamos a la terraza. me ponía roja. Me contó el doctor Stengel, que es un gran dermatólogo argentino, mira, la piel roja es un grito. Vos lo tendrías que interpretar como un grito. Yo no entendía nada. Me ampollaba. Cuando se me rompía la ampolla, seguía ahí recién me ponía una, por ahí existe, pero no importa, es una antigüedad. Una cosa que era un remedio directamente que se llamaba Nube Vital P, P de pantalla, olor a remedio. Ahí me empezaba a cuidar un pergaminada, dije, esto no es para mí, al que no le gusta, que no me mire, y me empecé a cuidar. Pero hasta los 25 hice desastres. Es decir, que tengo el daño.
Sin lugar a dudas.
Gracias.
Eso es lo que queremos evitar hoy.
Que empecemos.
Que el daño no empiece tan tempranamente, porque sabemos que aquel que ha sufrido quemaduras solares en la infancia, o sea, antes de los 15 años, tiene más predisposición, y sobre todo si tiene un fototipo 1, o sea, blanco de ojos claros, rubio.
Vos.
No, rubia no, ¿viste?
No, bueno.
Bueno, lo único que me falta es ser rubia.
Quizás de pequeña.
No, te juro que no. Pero blanca y de ojos claros me anoto, pero no rubia, nunca fui rubia. Pero sí, hacía desastres, un horror. Bueno, sí.
Tiene más predisposición a ser cáncer de piel en la vida adulta, por esto que dijimos antes, daño acumulativo.
Tremendo. Cuando volvamos de la tanda, quiero desmitificar o no la protección solar. Yo tengo entendido que hay denominaciones de números que son de Europa y otros de Estados Unidos, que porque 100, 50, 35, ¿qué es lo suficiente? ¿Cada cuánto se repone? Los horarios privados. Antes de la tanda, Balaguer y Heras levantan la mano.
Sí, una que tiene que ver con el cuidado justamente del sol en el verano, pero también en el invierno, y sobre todo que tiene que ver con la nieve, ¿no? El reflejo.
También, y la calle. Heras, tenés...
Sí, saber cómo nos damos cuenta o en qué momento
bueno,
tenemos
ya vamos a llegar.
Para
no vamos a dejar de describir los lunares que nos tienen que llamar la atención, independientemente de que lo mejor sería que tuvieras un control anual de todo tu cuerpo. Pero, por supuesto, le vamos a decir a todo el país a qué hay que prestar atención. Sangrados, cambio de color, de tamaño, de forma irregular, todo eso va a venir, no la voy a dejar ir. Estamos con la doctora Silvia Costantini, que es la vicepresidenta de la Fundación Argentina de Dermatología, perdón, de la Sociedad, y jefa de dermatología del Hospital Zubizarreta. Se va a quedar un rato más con nosotros, la vamos a exprimir, ya le avisamos.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Se suma Damián Dreisic con una inquietud.
Sí, no, quería contar una experiencia. Yo tenía un lunar acá abajo del ojo, justo, que me había nacido en estos años y fue creciendo. Después tenía una verruga bastante grande, un poquito, y nada, y sí, y otra más chiquita. Y digo, bueno, esta cuestión de dejarse estar, de decir, ¿qué pasa con esto? Entonces fui a la... Porque también uno se hace la cabeza tontamente, digo, esto está mal, la vi creciendo, la verruga creció, una verruga que ya era... Fui a la dermatóloga, me dijo, hay que sacarlas, no, las vio, las observó, no tiene nada, no es que para observación. Y bueno, tuve al principio el miedo del pinchazo, porque bueno, estaba cerca del ojo, ¿no? Y después me dijo una cosa como que son contagiosas estas, que hay que sacarlas porque pueden, digamos, que contagian. ¿Esto es así?
Sí. Bien, hay verrugas que son contagiosas, claro. Son producidas por virus, y sí contagian, y hay verrugas, o lo que uno cree que son verrugas, que nosotros lo llamamos acrocordones, que aparecen en forma espontánea después de los 30 o 40 años de la vida, que tiene que ver con algo genético, mamá, papá tuvieron este tipo de lesiones, que en realidad no son las verrugas virales, sino que tienen otro origen. Está bien lo que hizo, perfecto. ¿Por qué? Porque no sabemos primero si es un lunar o no es un lunar. El que no es dermatólogo no tiene por qué saberlo. Claro. Entonces está bueno que una vez en la vida hagamos un examen de nuestra piel con un especialista.
Y los especialistas te dicen...
Sí, perdón. En la espalda me vio y me dijo, como no te los podés ver,
claro,
tenés tendencia, tenés que venir una vez por año.
Eso está perfecto, ¿no? Y que alguien, si no te avise si vio algo raro o si tenés un lunar en una zona de roce como en un bretel de Corpiño, por ahí era algo que no iba a pasar nada, pero la erosión permanente de un bretel puede ser hacer algo, ¿no?
Sin lugar a dudas.
En algún momento vamos a tener que conectar con una actividad oficial, te aviso por si te corto medio de golpe, pero mientras tanto te seguimos exprimiendo. Desde la producción viene una pregunta. El cuero cabelludo, también ahí pueden pasar cosas.
Sin lugar a dudas.
Y nosotros no nos vemos mucho.
Los tumores pueden aparecer en cualquier lado, los lunares también. Uno tiene que hacerse un autoexamen. Dentro de lo que hacemos los dermatólogos, que es una campaña de prevención de cáncer de piel anual en el mes de noviembre, tercera semana, una campaña que es de carácter nacional.
Yo una vez fui la imagen de eso.
Eso, que fue...
Porque somos pocos los que nos portamos bien y no tomamos sol, en los horarios prohibidos sobre todo.
Claro, y fundamentalmente la campaña no solo sirve para detección de lesiones que sean precursoras de cáncer o cáncer de piel, sino también para fotoeducar, para enseñarle a la gente cómo tiene que cuidarse de la radiación ultravioleta o de los factores que producen cáncer de piel. Eso se llama fotoeducación. ¿Y qué les enseñamos? Cómo tienen que cuidarse a través de la ropa, de sombreros, de anteojos, del uso de protectores solares, y cómo tienen que autoexaminarse, no solo concurrir una vez por año al dermatólogo, si así lo necesitan porque tienen muchos lunares o porque tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, sino que tienen que aprender a mirarse la piel. Lo que él dijo es lógico, no nos vemos la espalda. Si no tenemos dos espejos, es imposible. Entonces hay que usar un espejo de mano para mirarnos la espalda, mirarnos el cuero cabelludo, mirarnos la boca, porque en la boca también existe melanoma. Mirarnos la zona genital, la zona anal, plantas de los pies, palmas, son lugares donde puede aparecer cualquier tipo de cáncer de la piel.
Tengo un pendiente. La nieve, la nieve y el sol.
Tremendo, nos toca se potencia.
Claro, nos toca invierno y no debemos olvidarnos que el sol se refleja en la nieve, como en el agua, y se refleja mucho. Entonces, no olvidarse que esos son momentos en los cuales tenemos que extremar el cuidado de la piel. Gorros, sombreros, anteojos, protectores solares tienen que ser nuestros salvadores de lesiones precancerosas o cáncer de piel.
Buenísimo. Yo tengo, digamos, lo que tenemos que decirle a la gente, porque es una pregunta que quedó dando vueltas, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Porque como vos bien dijiste, un dermatólogo distingue lo bueno de lo malo, nosotros no tenemos por qué. Yo me he pegado sustos que por suerte no eran, y por ahí hay algo a lo que no le doy bolilla, y eso para ustedes es un melanoma o un cáncer de piel. ¿En qué casos no esperamos ese año, vamos y nos hacemos ver, o si le vemos esto a alguien que queremos? ¿Qué cosas son las pequeñas luces o grandes luces de alarma?
Muy bien. Nos tiene que llamar la atención, y sobre todo en las zonas expuestas de la piel, cara, escote, dorso de las manos, brazos, piernas, lesiones que puedan ser ásperas, que puedan ser rosaditas, que sangren, que nos piquen, que nos produzcan alguna molestia. O lesiones que, siendo un lunar, hemos identificado que es un lunar o creemos que es un lunar, están cambiando de color, están creciendo, están cambiando de forma, o no los teníamos y de repente aparecen. Esas son lesiones de alarma para que uno inmediatamente consulte a un especialista.
Buenísimo. Yo, por ejemplo, ahora veo que la gente por ahí, en invierno, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, porque su investidura al presidente Trump, está quemado. Eso es la cama solar. Es igual, peor, depende si está bien regulada. O sea, ¿es lo mismo, peor o qué, la cama solar?
Yo creo que es peor, porque uno ahí, en pocos minutos, lo que hace es tomar más radiación ultravioleta. Los dermatólogos realmente estamos en contra de que haya camas solares.
¿Directamente?
Directamente. Cuando los pacientes vienen y nos preguntan, nosotros realmente les decimos no. Es preferible que tomen sol y que lo hagan en el horario correspondiente con un protector solar y no que se expongan 5 minutos a una radiación que no sabemos ni quién controla ni cómo está el aparato, y si se ponen o no un protector.
Doctora, también hay ciertas alimentaciones como cuando uno tiene una enfermedad que no lo sabe, como por ejemplo la harina. Uno deja de comer harina y empieza a tener la piel suave como no la tuvo nunca.
Bueno, En ese caso hay que sospechar que haya algún problema, claro, con respecto a la tolerancia de la harina. ¿Eh?
Bueno, en mi caso
no tiene nada que ver con el cáncer ni el sol ni
lógico. Cosas totalmente distintas. Lo que voy, que siempre fui tratada por psoriasis.
Sí.
Y hace un año y medio se dieron cuenta que soy celíaca.
Uh-huh. Entonces hay una asociación
entre
ambas enfermedades y a veces hay que investigar intolerancia a las harinas en esos casos.
Y la piel es otra cosa.
Y sí.
Por favor, Valeria.
Sí, me meto con el color de los lunares, porque hay lunares con leche, hay más oscuros, hay rosados. ¿Hay alguna pista que nos dé el color sobre si es bueno, si es malo?
Sí, dentro de nuestro trabajo de fotoeducación, nosotros les enseñamos a los pacientes que cuando chequean sus lunares, tienen que basarse en una regla que se llama A, B, C, D y E. A quiere decir asimetría, o sea, todo aquello que sea un lunar que de un lado es distinto al otro, o sea, es asimétrico,
claro,
tiene que llamarnos la atención.
Ah, ok, que no sea perfectito como uno lo dibujaría un lunar.
Exactamente, o sea, si uno tira una línea imaginaria horizontal o vertical, un lado tiene que ser igual al otro. Si no es igual, estemos alerta. B quiere decir borde. Si el borde de ese lunar es un borde irregular, recordemos las Islas Malvinas. Como las Islas Malvinas, que tienen saliencias y entradas, cuidado, eso no es un signo bueno. C, color, y acaba tu pregunta. El color, hay que tratar de que el lunar, en general, cuando es bueno, tenga un único color. Puede tener hasta dos colores, pero más de dos colores nos está alertando de que algo raro le está pasando a ese lunar. D, diámetro. Si es mayor de 6 milímetros, cuidado, consultarlo, porque puede ser un lunar que esté ocultando algo. Y la E es la evolución, o sea, a lo largo del tiempo, si ese lunar cambió, creció, se achicó,
sangró,
desapareció, sangró, se lastimó espontáneamente.
Ahora, hay lunares que son a nivel de la piel y hay otros que son montículos, sobresalientes.
Pero no es que uno sea peor que el otro.
Bien.
Mientras cumplan las características del A, B, C, D, E,
da lo mismo.
Bueno, tenemos que seguir la misma regla.
Yo no quiero, igual seguimos con preguntas, estamos con muchas preguntas, pero pensaba en esto de la protección, ¿no? Así como yo lo único que tenía a mano, repito, tengo 57 y estos cuentos son de cuando yo tenía 15, o sea, hace muchos años. En el mercado solo había una cosa medicinal con feo olor y que me picaba. Y después empezaron a aparecer y a proliferar las pantallas solares de diferente precio, no siempre quiere decir que lo más caro es lo mejor, de diferente número. Entonces, alguien que vos ves medio pronunciada, ay, no, pero no sé qué me pasa, porque uso 100 y mira cómo estoy. O te lo pusiste mal, o está vencido, o no te lo pusiste la cantidad de veces. Suponte, si te pasás 8 horas en la playa, no basta con una sola vez. Tengo entendido que hay que ponérselo antes de exponerse al sol, un rato antes. En fin, hay mil cosas. Pero ¿es necesario 100, 50? ¿Cómo son las verdaderas denominaciones y cuál es la que es útil, digamos?
Bien, para hablar de denominaciones hay que aclarar lo que es el factor de protección solar. Es ese numerito que tiene el protector solar, que son las veces que nos protegen con respecto a lo colorado que nos ponemos al sol. Por ejemplo, si yo me pongo a los 10 minutos colorada al sol, un factor de protección 30 me va a proteger 30 veces más de esos 10 minutos. ¿Se entiende?
Estoy tratando, porque es la primera vez que me lo cuentan así.
Muy bien. El numerito nos dice si nos protege o no nos protege. En general recomendamos para los fototipos 1 y 2, que son los rubios, blancos, de ojos celestes, o pueden ser los de pelo oscuro, ojos oscuros pero piel muy blanca, que se ponen colorados rápidamente cuando se exponen al sol, que usen factores de protección que tengan 30 o arriba de 30. Siempre y cuando no hayan tenido cáncer de piel o algún tipo de precáncer de piel. Bien. Si usamos 100, la diferencia con el 30 no es muy grande. Pero en aquellas personas que han tenido cáncer de piel o que están tomando algún tipo de medicamentos que pueden producir alergia con el sol, o que están recibiendo radioterapia, por ejemplo, o que están inmunosuprimidos porque están recibiendo un tratamiento de quimioterapia.
Sí, o un trasplante.
Sí. Tenemos que extremar los cuidados del sol porque la piel es más sensible a sufrir más daño con la exposición al sol.
Entonces, bueno, los números. ¿Es verdad que hay denominaciones europeas y norteamericanas?
Sí, hay dos nominaciones, una es la americana, la otra es la europea, pero eso más que nada corresponde a un tipo de radiación ultravioleta que es la UVA, que ya sabemos que sí, que es un cofactor en la producción de cáncer de piel, pero no tan importante como la UVB.
El tema de la capa de ozono adelgazada, digamos, porque el ozono nos protege, ¿verdad? ¿Sigue siendo así? Digamos, ¿estamos en peligro?
Los que vivimos en el hemisferio sur estamos en mayor exposición que los del hemisferio norte.
Te interrumpo un minuto, doctora. Silvina Martínez Porta, ¿dónde estás y por qué?
Hola, ¿cómo te va, Sil? Buen día. Estoy en Casa de Gobierno porque el presidente en unos minutos, él ya está en el Salón Blanco encabezando este acto, es un acto de homenaje a los caídos de las fuerzas de seguridad. Previo hubo una reunión de gabinete aquí en la Casa de Gobierno que comenzó a las 10 de la mañana, pero todavía no comienza el discurso del presidente, así que yo te propondría volver a comunicarnos cuando él termine de entregar estos reconocimientos para poder escucharlo.
Bueno, nosotros tenemos la imagen en este momento, los está entregando, como decís vos.
Exactamente.
Así que en cualquier momento nos conectamos con Casa de Gobierno. Gracias, Silvina.
Nos reencontramos un ratito, hasta luego.
Doc, hasta la hora de las noticias, que faltan dos minutitos nada más. La vitamina D, la entiendo, que bueno, para que se nos fije necesitamos sol. Pero no, para la gente que te pone eso como excusa, no por eso necesitas el sol del mediodía ni nada de eso.
Sin lugar a dudas, el horario en que no debemos tomar sol es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y en todo
antes y después no hay
antes,
ningún
después
problema.
Después podemos tomar sol, acorde al fototipo, sabremos qué tipo de protección vamos a usar.
Genial.
La vitamina D es una vitamina que se sintetiza en la piel y con muy poca cantidad de sol, o sea, muy poco tiempo de exposición al sol,
se fija,
caminando
por la calle, digamos.
Y si tenemos baja la vitamina D, no es solo porque no tomamos sol,
quizás
porque no la absorbemos bien.
Claro.
Y entonces en esos casos, además de aumentar la dieta que tiene vitamina D, quizás también tengamos que recurrir a la vitamina D sintética que nos da el médico para poder recuperar nuevamente los valores normales y que sabemos que cumplen muchas funciones en el organismo.
¿Tenemos algo breve, tal vez?
Breve. Mario nos escribe, dice que le salieron unos granitos en la cabeza, si puede ser el shampoo.
Sí, por supuesto, hay shampoos, hay fijadores, hay cremas de enjuague que pueden producir lo que llamamos dermatitis por contacto.
A mí
pero
me ha pasado.
Bueno, que haga una consulta,
sí,
para descartar otro montón de
cualquier
cosas.
Cualquier cosa, pero, y ahora vamos a las noticias enseguida, pero a mí me ha pasado de tener algún rash en algún, cualquier parte del cuerpo y que la dermatóloga me preguntara, ¿has cambiado de esmalte de uñas? Y yo decía, ¿qué relación puede tener lo que tengo en la espalda con la uña? Y resulta que mucha. ¿No? Es decir, ahí absorbe.
Exactamente.
Y ahí, por eso hay productos hipoalergénicos.
Exactamente.
Bueno, creo que es hora de ir a las noticias. Pronto conectamos con Casa de Gobierno también.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.
Si estás del otro lado por primera vez en la mañana, te contamos que estamos exprimiendo a la doctora Silvia Costantini, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología, Costantini, jefa de dermatología del Hospital Zubizarreta. Doc, quedó pendiente, bueno, entre otros temas, los tatuajes.
Bien.
¿Y cuál es la pregunta?
Y básicamente, si la tinta puede producir algún tipo de alergia en la piel.
Sin lugar a duda que hay elementos químicos que se utilizan en los tatuajes que pueden producir algún tipo de alergia. No solo en los tatuajes que se hacen con aguja, también en aquellos que son temporarios y que se hacen a los chicos muchas veces, en la época de verano, en la playa, como una diversión o en los cumpleaños. eso puede producir dermatitis por contacto.
Ahora, ¿son alergias que van a aparecer cuando me hago el tatuaje o pueden convertirse en crónicas?
Pueden convertirse en crónicas si el pigmento que tiene la sustancia química queda alojado en la piel y produce una reacción de la piel que se llama granuloma. Y ese granuloma hay que tratarlo.
Y otra cosa que es difícil es cuando se hacen esos tatuajes gigantescos y muy negros o tupidos. ¿Cómo vas a distinguir un lunar en el medio de ese dibujo oscuro o en el cuello negro de alguien? O sea, ¿cómo
es muy difícil, sobre todo en los tatuajes sombreados, esos que hacen sombra, que parece que toda la piel fuera negra. Bueno, distinguir lesiones pigmentadas sobre todo.
Bueno, la gente morena, acá me preguntaba una chica de la producción, ¿no le hace caso al sol porque no se ponen rojos? ¿Deberían hacerle caso?
Por supuesto, por lo que dijimos al principio. El sol produce daño acumulativo y la radiación ultravioleta es el primer factor en la producción de cáncer en todo tipo de piel. Por supuesto que los blancos van a ser los más afectados en más corto tiempo, pero también los fototipos altos, los morenos, los mestizos, deben cuidarse la radiación ultravioleta.
Uh-huh. Bueno, eso, o sea que todo el mundo tiene que tener respeto. Y el fotoenvejecimiento es cuando, porque hay gente que no se asusta con el lunar, pero se puede asustar si le decís, mirá que si seguís así vas a parecer 10 años más grande cuando tengas 40 o 50.
El fotoenvejecimiento es el resultado de esto que dijimos, del daño acumulativo. Es la destrucción de las fibras de colágeno, que es lo que las mujeres permanentemente queremos recuperar para no tener arrugas. Uh-huh. Entonces, si por un lado usamos una crema para recuperar el colágeno, no nos expongamos al sol.
Ay, se me ocurren miles de eras que tiene ahí.
Miriam de Tucumán nos escribe, dice, cuando hay un problema de uñas, por ejemplo, una uña encarnada, ¿hay que ir a un dermatólogo o solo a un podólogo?
En general, el problema del síndrome de la uña encarnada es de correspondencia de un dermatólogo. Hay distintos grados de uñas encarnadas y hay distintos tratamientos, algunos médicos, otros quirúrgicos.
Depilación definitiva, preguntaron las chicas, ¿es mala? Bien.
No, excelente, sobre todo en determinados casos. Por ejemplo, las personas que sufren de lo que se llama la pseudofoliculitis en las piernas, esos pelos que se encarnan y producen granitos con pus cada vez que nos depilamos con cera. Bueno, la depilación definitiva o progresivamente definitiva, que es la denominación correcta, es lo indicado. También en aquellas personas que tienen vello donde no desean tenerlo o en aquellos que tienen patología que producen vello en zonas no deseables.
Las cremas, esto lo voy a dejar para después de la tanda. ¿Cuándo es verdad que lo que promete una crema por la concentración que puede llegar a tener una crema de venta libre? Ya entendimos desde el principio de la nota que la piel es selectivamente permeable, pero bueno, a veces pagamos fortunas por cosas que nos engañan y también sabemos que alguito tenemos que hacer y los varones también. Vamos a aprovechar para que el señalador jocoso a cargo de Damián Dreisig te lea algo de Garayoa, un humorista, y a ver si tiene que ver con la medicina.
Sí, algunas excusas, ¿no? Excusas para no ir al médico, ¿no? Me parece que viene a caso, el caso, ¿no? Mirá qué suerte, se me desinflamó solo, ¿no?
Este clásico. Es un clásico, ¿no?
¿Para qué si me siento bien? ¿Para qué si me reviso hace 5 años y estaba perfecto? ¿Para qué si para este tipo yo nunca tengo nada? ¿Y si es un médico trucho? Porque hoy en día se consigue un título en cualquier kiosco. ¿Y algunas excusas para llegar tarde?
A ver.
Hay un tránsito de locos. Me agarró una manifestación, estaba todo cortado.
No falla.
Eso no, porque es verosímil.
Claro. La manifestación me arrastró y terminé en el Congreso. En Congreso me agarró una manifestación y me llevó a Liniers. El despertador no sonó.
Tal cual. Bueno, Dami, antes de la tanda, alguna cosita. La doctora tiene derecho a ver series, a ver televisión.
Ah, sí, claro. Bueno, ¿usted ve series?
Sí, algunas.
Por ejemplo,
este fin de semana empecé a ver la tercera temporada de La Casa de Papel.
Muy bien. Sí.
Tenemos que hablar de La Casa de Papel, ¿eh? Vamos a hablar seriamente de La Casa de Papel. No sé si spoilearle o no, le digo, doctora.
No spoileo nada.
Pero
mientras la piel no te quede como papel secante, está todo bien.
Está todo bien. Bueno, La Casa de Papel, 8 capítulos son en esta ocasión. Le digo, prepárese, porque esta es muy superior a las anteriores. Es muy, muy superior. Puede gustarle o no, por supuesto, La Casa de Papel, al que la vea, pero el que la vea, si le gustó la 1 y la 2, esta le va a encantar, porque está más metida, más que en el atraco, está más metida en los personajes, en las interrelaciones entre los personajes, y personajes muy fuertes femeninos, ¿eh? Está Tokio, está Nairobi.
Bien de la Serna, ¿eh?
Muy bien de la Serna, siendo un misógino fuerte.
Un Berlín bis, y no hacer un poco un ese rol.
Vamos a una breve tanda, porque debemos dos, pero la doctora sigue acá porque las preguntas abundan y lo que abunda no daña.
Lunes, noticias de todas las provincias. En Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, jefe de gobierno. Vanessa Gagliati, vice. Lista 501, unidad. Frente Izquierda, unidad.
Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulces y Amargos. Pone la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Mil gracias. Seguimos en el proceso de exprimir a la doctora Silvia Costantini, que es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Dermatología y jefa de dermatología del Hospital Zubizarreta. Doc, las cremas, a ver, a veces gastamos fortunas en una crema. ¿Se justifica? ¿No se justifica? Depende muchísimo porque el espectro es muy amplio. ¿Pero puede ser que una crema no costosa también sea buena?
Sí, todo depende para qué necesitamos esa crema. El que sea no costosa o costosa es muy simple. Agarren el prospecto de la crema, miren la fórmula de la crema, consulten con su médico a ver qué es lo que quieren. ¿Es una crema que la necesitan para hidratarse? ¿Es una crema que necesitan para arrugas? Bueno, y van a ver que tiene distintos componentes. Y su médico les va a decir si es una crema que es acorde a las necesidades que uno tiene. Y si esa crema cumple con los requisitos para mejorar lo que uno quiere mejorar. La diferencia de los precios es en calidades y componentes químicos. Lo mismo ocurre con los protectores solares. Los protectores solares, además de tener sustancias químicas que nos protegen de la radiación ultravioleta, pueden tener agregados hidratantes, antioxidantes, y eso encarece al producto, lo entendemos, porque son sustancias caras que van incorporándose al producto.
Pero a veces pagamos marcas también, ¿no? Marketing.
Y sí, pagamos marca en todo, en la ropa, en las cremas.
Bueno, y en cuanto a cómo se coloca el protector solar, que cuando los chicos son chicos tenemos que ser nosotros y cuando somos grandes, aunque nos dé fiaca, somos nosotros. ¿Es verdad que tiene que ser un rato antes de exponernos?
Tiene que ser un rato, 10, 15 minutos antes de ir a la playa, de bajar a la playa o de ir al campo, tenemos que ponernos dentro de casa el protector solar, tratar de hacerlo en toda la superficie que queremos proteger. Tratar de poner una buena cantidad de protector solar, porque si ponemos poquito, no nos va a proteger como debe ser, y tenemos que renovarlo cada 2 horas, nos mojemos, o nos metamos al agua, o no lo hagamos, hay que cada 2 horas
renovarlo. Con razón, la gente te jura, ay, mira, yo le digo, che, estás quemada, pero me pongo pantalla 50, pero te la pusiste a la mañana y nunca más.
Exactamente.
Qué gastadero de plata. Vamos a tratar de dar con una marca
económica. Pero hay otros métodos para protegerse.
La sombrilla.
Árboles, la sombrilla, la carpa.
El sombrero.
La ropa blanca.
Pero
en general, tratar de que sea ropa clara, las remeras de mangas largas, los pantalones largos. Y de a poquito ir exponiéndose al sol. Y con todas esas protecciones uno va a tolerar más. Y siempre acordarse que de 10 a 4 de la tarde hay que evitar estar directamente expuestos al sol.
Doc, para antes de despedirte, ¿qué mensaje querrías dar?
La piel que tenemos es única. Debemos cuidarla. Debemos enseñarle a la gente cuáles son los elementos que nos protegen de la radiación ultravioleta. Y recordar que toda lastimadura que no cura en una semana, habiendo hecho un tratamiento acorde, hay que consultar con su médico
dermatólogo. A ver, vamos de nuevo. Cualquier herida, que sería una úlcera, suponete si es una úlcera en un pie.
Una raspadura, lo que interpretamos como una raspadura. Una lesión que debería curarse en una semana, si en ese tiempo no se curó, debe ser consultada con un dermatólogo.
Y además no hacer pavadas, porque por ejemplo hace poco, ante una herida en un dedo, mi novio, empezamos a ponerle cremitas, qué sé yo, bueno. Me explicaron que no era bueno, porque primero ingresa el antibiótico de la crema, pero luego quedaba un caldo de cultivo divino para las bacterias. O sea que cuando fuimos, como no mejoraba, se le prestó atención al tema, entonces un especialista en mano dijo que la mano se protegía muy bien, pero que cuando ingresaba una bacteria, un bicho, algo, proliferaba fácilmente al mismo tiempo. Es decir, que era muy muy protegida, pero cuando algo ingresaba había que prestarle muchísima atención. Entonces cambió por un antiséptico en un liquidito antiguo que tiene una letra, dos letras y un número. Dijo que tomara aire, que se lo observara, y antibióticos por vía oral, porque esto que era la nada misma había avanzado por no hacer lo que había que hacer. O sea, hacerlo ver, digamos, ¿no?
Exactamente.
Así que una herida, cualquiera que fuere, que no se resuelve en una semana, consultamos.
Exactamente.
Y ahí habrá muchas cosas que hacer dependiendo del tamaño de la herida, la localización de la misma.
Y del buen diagnóstico.
Claro, porque la herida puede ser una, no, digamos, una señal de otra cosa. Por ejemplo, a un diabético que no se le cierra una úlcera en un pie, una herida que se va agrandando, se convierte en una úlcera, no siente por su propia neuropatía, sigue viaje y cuando se quiere acordar, llegó a un hueso, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces me fui lejos.
Al otro lado.
Pero conozco casos. Entonces, digo, nunca dejarse estar.
Nunca dejarse estar, siempre consultar. Es preferible una consulta de más que una consulta
claro,
de menos.
Que te digan, no, esto no es nada, y no decidir uno sin que lugar no es nada. A dudas, y entrar a ponerse todo lo que encontramos en casa. Que viste, ah, tengo esta pomadita, me sobró de no sé qué, ni me acuerdo. Es verdad que la piel es un poco espejo de cómo estamos. Es decir, uno se pone nervioso y se puede brotar.
Sin lugar a dudas. Así como empezamos y dijimos que es el órgano más grande que tenemos, es el órgano que nos permite conectarnos con el exterior y con el otro, y que le demuestra al otro cómo estamos.
¡Qué bueno! ¡Genial! Bueno, es contacto con el mundo de la piel.
Sin lugar a dudas.
Gracias, doctora Silvia Costantini, por dedicarnos tanto tiempo. A la vuelta de la tanda.